El derecho de conocer la historia es un derecho que la sociedad olvida por mil razones, porque no les interesa, porque no quieren que los chicos lo imiten a aquellos revolucionarios de la década de los 60. Pero en el marco de la 12ª Semana Internacional de la Comunicación se presentó el video Las Jornadas de Marzo y Abril de 1962 que realizó Edgar Dávila con un grupo de compañeros de Guatemala e Iván Morales, también de la universidad, presentaron este video ante los estudiantes. Empecemos, Edgar, porque nos cuentes una síntesis de lo que fue ese trabajo.
Bueno, este trabajo pertenece a la Universidad de San Carlos, que es la Universidad Estatal de Guatemala, que durante muchos años se ha encargado, después de la firma de la paz del 96, se encargó de hacer memoria, investigando, recopilando imágenes. Yo pertenecí en ese momento en el canal de la universidad y a la Cinemateca Universitaria. Entonces, en el 2012 se cumplían 50 años de las jornadas de marzo y abril. Era un momento histórico que no se sabía, muy importante, en la cual pues empezamos a hacer una comisión. Realizamos un libro con 50 testimonios de las personas que estuvieron en las jornadas. Posteriormente decidimos hacer un documental y nos dimos cuenta de que no teníamos material, que esa parte de la historia nos había sido ocultada y que no teníamos ningún tipo de rastros. Empezamos a investigar y finalmente nos encontramos con que la parte hemerográfica la habían arrancado de la hemeroteca. Fuimos y finalmente encontramos muy pocas fotografías, pero tuvimos un golpe de suerte que entre los contactos que teníamos dentro de los testimoniales nos dijeron de que existían 8 rollos de cine de 16 milímetros en Cuba y que habían estado 50 años exiliadas. Entonces la trajimos desde Cuba a Guatemala, lo restauramos, lo digitalizamos y nos dimos cuenta de que la persona que había filmado las jornadas de marzo y abril estaba adentro y realmente filmó toda la esencia de lo que pasó en Guatemala en el año 62.
¿Por qué pasó eso? ¿Quiénes representaban el gobierno guatemalteco en ese momento, Edgar?
Bueno, digamos que Guatemala siempre tuvo dictaduras militares desde los años de 1800 y pico. En el año 44 fue una revolución, nos bombardearon de publicidad sobre la libertad de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y eso pues contradecía lo que pasaba en Guatemala con las dictaduras militares. Entonces, después del 44 de la revolución, fueron 10 años. En ese transcurso, Guatemala llegó al siglo XXI. Entonces se hicieron muchos decretos. Hay un momento y una fractura que tuvo Guatemala en el 54, que fue el golpe de estado de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el primer gobierno derrocado por la CIA en Latinoamérica. La primera intervención de Mossadegh en Irán por el petróleo. Pero digamos que la CIA, el movimiento que hizo en Guatemala fue una guerra psicológica. Después del derrocamiento de Arbenz, porque él puso la reforma agraria y le quitaba los beneficios que tenía la United Fruit Company, entonces la CIA, la United Fruit Company y personas de la iglesia y todo eso lo derrocaron. En ese entonces habían los estudiantes, los jóvenes y todo eso se fueron al exilio y se quedaron los más pequeños, que fueron los de secundaria. Y ahí es donde entra este pedazo de la historia, donde los estudiantes de posprimaria, de secundaria, se dieron cuenta de todo lo que habían perdido en la revolución. Y estaban muy bien organizados, porque antes en los institutos nacionales habían asociaciones de estudiantes, estaban muy bien organizados, tenían los tres poderes, podían votar, tenían todas sus directivos. Y el gobierno pues entró con como todos los dictadores, ¿verdad?, con toda la represión. Y posteriormente eso fue el inicio de la guerra interna en Guatemala, que duró 36 años. Y más o menos, los resultados de todo eso fueron 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 100.000 desplazados.
Un horror. Iván, hablábamos antes de iniciar la grabación que ninguno de ustedes dos había nacido en 1962. Pero ves el video, Iván, y cuando conoces un poco sobre esta historia que también aquí nos han ocultado de tantas maneras, ¿qué sientes? ¿Qué percibes?
Pues lo primero es como esa similitud, ¿no? De la situación Y como lo planteaba en ese momento, estamos unidos por la tragedia de los malos gobiernos. Pero si queremos hablar un poco de esperanza, también estamos unidos por la esperanza de lo que podemos hacer como sociedad y por ese ejemplo que nos dan estos estudiantes de no solo reclamar una mejor educación, sino un mejor país y de convocar a todos los sectores campesinos. Es de admirar este proceso que generaron los estudiantes en marzo y abril del 62 en Guatemala. Que sería bueno también eso, ¿no? Así como hablamos de mayo del 68, empezar a hablar también de marzo y abril del 62 en Guatemala. Porque creo que eso representó un momento importante, no solo para Guatemala, sino para Latinoamérica en general.
Como les decía, yo sí había nacido en el 62, pues estaba chiquita, todavía no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando ni en Colombia ni en el mundo, pero más grandecita me enteré del movimiento estudiantil en Colombia, protestas en la Universidad Nacional, del impedimento al ingreso de los presidentes a la universidad, todo este tipo de cosas que se nos hacen también muy comunes entre unos y otros. Pero aunque me uno a la voz de esperanza, Iván, siento que los logros no han sido muchos. Nosotros no tuvimos, digamos, que una dictadura como la que nos cuenta Edgar de 35 años. Supuestamente vivimos en una democracia, pero es una democracia entre comillas. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Sí, pues yo me hacía justamente a partir de comentarios que hacían los propios estudiantes, lanzaba la pregunta, y es ¿qué es lo que pasa en este país? ¿Cómo han sido esos manejos políticos para que por un lado nos jactemos de ser la democracia más antigua de América Latina, pero donde han sucedido cosas más terribles que en las propias dictaduras? O sea, en medio de gobiernos democráticos se han hecho el Estatuto de Seguridad de Turbay, por ejemplo, y todo lo que pasó dentro de esas políticas, de ese Estatuto de Seguridad, desaparecidos, gente que le llegaban a la casa, batallones enteros, o sea, cosas realmente terribles. Y que lo que más me indigna es que la gente no sabe eso. La gente, yo discuto con familiares, con amigos, con vecinos, pero si usted vivía en esa época, hermano, y yo no, uh-huh, o estaba muy chiquito. Entonces hay un desconocimiento de la historia y hay un reto enorme desde la educación, desde la comunicación, desde los sectores, para reconstruir esa historia que no nos han contado y que nos han contado mal.
Incluso si tenemos la película más cerca, pues en los gobiernos de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 se presentaron entre 3.000 y 10.000 asesinatos llamados falsos positivos en contra de muchachos ajenos al conflicto, en contra de muchachos indefensos, y los mataron. ¿Cómo hacemos, Edgar, cuando vives en Colombia, cuando conoces esta realidad ya porque tienes un tiempo acá, luego de toda la experiencia que has vivido en Guatemala? ¿Cómo hacer para aumentar el conocimiento y la pedagogía política a las nuevas generaciones?
Yo creo que el cine es una herramienta muy importante en eso, porque pues ahora a los jóvenes les gusta más ver que leer. Entonces creo que por medio de los audiovisuales podemos mostrar todo lo que pasó y lo que pasa actualmente en nuestras generaciones. En Guatemala pasó algo muy similar con los falsos positivos. Después de las jornadas de marzo y de abril, se cerraron todas las puertas democráticas y pues no, a la gente no le quedó de otra que irse al exilio o meterse a la guerrilla. En ese entonces se formaron más de 5.000 personas, se formó un grupo paramilitar de 5.000 miembros que se dedicaron a pues hacer lo que pues sabemos que hacen, ¿no? Posteriormente, en el 2005, se encontraron un archivo de la policía que era de 1954 hasta 1985. Fueron 80 millones de documentos donde está, no explícitamente, pero sí está todo el detalle cómo hacían sus prácticas. Por medio de eso, pues, se han hecho varios documentales. Nos hemos dedicado a escarbar un poco los documentos. Por eso es que la gente ha sabido cómo ha pasado las cosas en Guatemala. Hemos tratado de hacer que los jóvenes pues entiendan y que comprendan y reflexionen sobre lo que pasó.
Digamos que encuentro otra similitud, y es que como en ese tiempo, más o menos en esa época, pues aquí estábamos ya en el primer gobierno del Frente Nacional, que fue también una experiencia que cerró vías democráticas también, que aunque no había una dictadura, de hecho fue una respuesta a una dictadura de la que veníamos, de Rojas Pinilla, pero realmente lo que hizo fue cerrar las vías democráticas, la participación de otros partidos, como sucedió, como cuentas que sucedió allá también.
Claro que yo sí voy a hacer una acotación aquí, es que la única dictadura que hemos tenido en Colombia ha sido una de las dictaduras más progresistas de todos los gobiernos. Entonces el Frente Nacional fue ahí como quitemos a Rojas, que está haciendo mucho, que es militar, y sigamos con nuestro propio rollo. Pero ese es un paréntesis. Hay algo que también me sorprendió, y se los comentaba antes de empezar esta grabación, y fue la participación de los estudiantes. Como se dice coloquialmente, me descrestaron con sus preguntas, con su interés, con su conocimiento de la historia nuestra, Iván, y eso me place inmensamente. ¿Cómo me lo explicas tú, que no lo pude entender?
Pues no sé, yo también quedé muy gratamente sorprendido, muy, muy, muy gratamente, al ver ese conocimiento y esa inquietud. Yo cuando vi el documental de las jornadas de marzo y abril del 62, pensé, este documental lo deben ver los estudiantes. Deben verlo, es un ejemplo, es una motivación, les da un contexto y nos pone de cara en ese reto, de ese reto que ha asumido en este caso la Universidad de San Carlos de reconstruir la memoria histórica de Guatemala. Pues debe ser también una invitación a la universidad en general en Colombia, de empezar a reconstruir esa memoria con tanto talento, con tantas cabezas pensantes y jóvenes inquietos que hay ahí y que están deseosos de cambiar pues ese país que las generaciones anteriores han intentado pero que no han logrado.
¿Y tu percepción, Edgar?
Pues yo también me quedé impresionado, yo estoy aprendiendo todavía la historia desde acá. Realmente yo considero que somos una generación que ha perdido el miedo, por lo que no hemos afrontado esa realidad, ¿sí? Nuestros papás y todos todavía les ha costado hablar porque ellos sí vivieron. Nosotros creo que sí hemos perdido ese miedo y hay un interés de parte de los jóvenes de qué pasó. ¿Qué pasó con nuestra historia? La historia que nos han dicho no es la verdad, nos han ocultado. No está borrada, pero no la han ocultado. Ajá. Entonces, yo creo que es muy interesante y hacer un de estas pláticas, pues, creo que lleva mucho a la reflexión.
Llama la atención eso de que son una generación que han perdido el miedo porque no conocieron lo pasado, y eso también se aplica al caso colombiano y a las distintas generaciones. Pero también a veces me pregunto, yo que sí he vivido los distintos momentos de violencia en Colombia, los asesinatos masivos y trabajando en los derechos, desde los derechos humanos, a veces me pregunto si el no conocer la historia los hace más valientes o los hace más indiferentes. La pregunta es para los dos.
El no conocer la historia nos hace totalmente indiferentes. Yo creo que la indiferencia que hay hoy en este país y esa insensibilidad política y social que hay en este país es por desconocimiento de la historia o por un conocimiento erróneo de la historia que les han contado.
¿Tú qué piensas? Porque eso que dijiste me llama poderosamente la atención, es un impulso a hacer una sociedad mejor también, no lo sé.
Sí, pues es necesario que las generaciones conozcan su historia porque, pues como dice, pues, para no repetirlo, entonces es necesario construirla también. Me parece que los jóvenes son los actuales, o por lo menos yo me he dado cuenta acá en Colombia que después de la firma de la paz se puede hablar abiertamente del tema, ¿sí? Pues digamos en las universidades, en la academia, pero yo por lo menos en Guatemala, después de la firma de la paz, estaba muy pequeño, tenía 14 años, pero yo no escuchaba, por ejemplo, debates académicos o cosas así sobre la guerra. Okay. Todavía fue un tabú, incluso hace unos 5 años todavía era un... O sea, no se podía hablar todavía sobre Jacobo Arbenz. Y me parece que en ese sentido aquí en Colombia están más adelantados y creo que lo han tomado con mucha madurez.
Ok, bueno, pues para que los chicos que no asistieron a la presentación del video, porque hubo demasiadas actividades, todas interesantísimas en la semana, cuéntanos el dónde se ve.
Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar como las jornadas de marzo y abril de 1962. También encontrarán otros documentales, también tenemos una trilogía documental sobre Jacobo Arbenz, es otra serie de documentales que no existía en Guatemala. Entonces, conmemoramos los 100 años de Jacobo Arbenz y aprovechamos para hacer la biografía en 3 capítulos. Y bueno, con todo alrededor de la política que se iba haciendo hasta estos años actuales.
Sí, pues una idea que me queda es que estos procesos de exilio político, pues no solamente exilian a las personas, exilian la historia, exilian la memoria, y como pasó en el caso de Guatemala, que tuvieron que ir a traer y buscar esa memoria de Cuba, pues bueno, aquí también tenemos un gran reto en buscar esa memoria y esa historia que se ha exiliado en estos años de violencia.
Gracias a Iván Morales y a Edgar Dávila, no puedo despedirme sin decirte que el acento guatemalteco es muy bonito. Y bueno, seguimos en contacto para que los chicos cada vez conozcan más la historia de América Latina. Muchas gracias.